Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
...25 minutos pasando las 3 en punto... ...¿qué tal? Bien hallados en la sintonía de la cadena COPE... ...en la provincia de Valladolid... ...en cualquiera de sus frecuencias... ...en el 104.5 en COPE FM... ...donde hasta las 3 y media... ...te vamos a ofrecer en titulares... ...todo lo que se viene cociendo... ...y lo que se puede cocer durante el día de hoy... ...en el mundo del deporte... ...después podrás seguir escuchando... ...a partir de las 3 y media a la tarde... ...con Pilar García Muñiz y todo lo que te interesa... ...y en el 101.2 y en el 105.6... ...las emisoras COPE Más, Íscar y Medina... ...todo ampliado y con detalle... ...hasta las 4 en punto de la tarde... ...a partir de ese instante... ...la programación de la cadena COPE... ...sigue muy pendiente naturalmente... ...de un día tan señalado para el catolicismo... ...como es hoy con el comienzo en apenas una hora... del cónclave de elección de para la designación del nuevo Papa. Miren, Alonso está en la realización. Una pausa, vamos con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
El Real Valladolid que sigue preparando el partido que el sábado a las 6:30 le va a enfrentar en Son Moix al Mallorca ha comunicado esta mañana a través de sus medios propios que el capitán del Real Valladolid, Anuar Tuami, ha comunicado al club su intención de no aceptar la propuesta de renovación recibida y terminar de esta manera su vínculo con la entidad a partir del próximo 30 de junio. Llegó con apenas 13 años en el 2008, ha pasado por prácticamente todas las categorías base del Real Valladolid hasta llegar a ser capitán de la primera plantilla, con la que debutó dentro de su ciclo profesional en la Copa del Rey en el año 2014. 158 partidos oficiales con el primer equipo entre Liga en Primera y Segunda y Copa del Rey ha disputado Anuar durante su estadía desde el año 2008 hasta este 2025, es decir, 17 temporadas en el Real Valladolid. El club insiste que el futbolista no ha aceptado la oferta de renovación del club, a pesar que desde el Real Valladolid había un interés manifiesto en que Anuar siguiera vistiendo la elástica blanquivioleta durante las próximas temporadas. Recientemente, además, ha sido papá de nuevo, con lo que la nueva vida la va a comenzar deportiva y familiarmente en otro punto, no sé si de la geografía nacional o del ámbito internacional. Lo único que se puede decir es que muchas gracias y que ojalá, fuera de lo que es el baremo de la calidad futbolística de cada uno, todos los jugadores, todos los futbolistas que pasen por el Real Valladolid o que lleguen desde las categorías inferiores al primer equipo del Real Valladolid muestren su implicación y su amor por unos colores y por un escudo. Anuar Tuami finaliza su contrato con el Real Valladolid y su vinculación definitiva el próximo día 30 de junio. Y hoy tenemos balonmano. A partir de las 9 de la noche, el Aula Valladolid se mide al conjunto del Atlético Guardés en el partido de ida del playoff de cuartos de final de la Liga de División de Honor Femenina. El octavo puesto de las vallisoletanas le ha llevado a cruzarse con las campeonas de la fase regular, como es el equipo gallego, que ha firmado un tramo final muy similar en números al Aula Valladolid. Pero claro, los objetivos ya no eran los mismos. Uno tenía prácticamente garantizada la primera plaza y otro hasta el penúltimo día casi tuvo que luchar por ser octavo. También tendremos nuestro deporte femenino con Andrea Cueva. Todo ello hasta las 4 en COPE Más. Tres y media, venga, hasta las cuatro. Vamos con nuestro tiempo para el deporte de forma ampliada aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, 101.2, 105.6. También se nos olvida siempre, pero ya no hace falta que te lo recordemos, nuestra web y nuestras aplicaciones móviles, donde tienes que elegir pues COPE Más y ahí saldrá la mejor programación local que te puedas imaginar. Se va, se marcha. Iba a decir no aguanta más, pero eso sería ya poner en mi boca palabras que no sé si él admitiría. Pero Anuar Tuami da por finalizado su ciclo como jugador del Real Valladolid. Un ciclo que arrancaba en 2008 con su llegada a los equipos de formación, a los equipos base, y que ha durado hasta el 30 de junio de 2025. Ha estado en prácticamente todas las categorías, ha jugado prácticamente de todo salvo de portero, y Anuar Tuami de esta manera pone fin a 17 temporadas vinculado al Real Valladolid, de las cuales las últimas 11 lo ha hecho con el primer equipo. Deja 158 partidos oficiales disputados con la primera plantilla del Real Valladolid entre Liga de Primera, Liga de Segunda y Copa del Rey. Y es una noticia que puede ser perfectamente un indicio de lo que ahora mismo es el Real Valladolid. El Real Valladolid es un club despersonalizado, absolutamente, donde tan solo la afición está entendiendo qué es lo que se necesita para seguir manteniendo una identidad, y no solamente la despersonalización, también la descapitalización está haciendo pues que jugadores que lo darían todo, que lo dieron todo, y que su única obsesión era jugar en el primer equipo del Real Valladolid, como es el caso de Anuar, decidan cerrar un ciclo. Es de las últimas personas que yo imaginaba que voluntariamente iba a dar por zanjada una etapa como jugador en el Real Valladolid. Esto, insisto, dice mucho de cuál es la situación actual del Real Valladolid, con un presidente que no aparece por el palco. Y digo presidente porque cada vez me cuesta más decir propietario. Con unas operaciones de venta que regularmente cada 55 o 60 días aparecen y desaparecen como si fueran el río Guadiana. Nunca llegan a concretarse. Unas veces tienes tres, otras veces no tienes ninguna, otras veces la que tienes parece no satisfacerte. Otras veces quien realmente tiene interés en comprar el club no llega a lo que propones como precio de salida, y esto parece que no tiene fin. Muchos estamos esperanzados, muchos estáis esperanzados en que ya el final de esta temporada sea definitivamente la rampa de salida del grupo empresarial que Ronaldo Nazario ejerce como imagen para de esta manera librarse, porque absolutamente todos estamos convencidos de que lo mejor es que el cambio de propiedad se haga de un momento a otro, e incluso el exalcalde de Valladolid, actual ministro de Transportes, Óscar Puente, en declaraciones a nuestros compañeros del Chiringuito lo dejaba bien claro: no se andaba por las ramas. Bueno, este nunca se ha andado por las ramas, pero esta vez tampoco.
Su Valladolid, su equipo, está en segunda, el dueño desaparecido. ¿Es el momento de vender? ¿Cuál es su valoración?
Bueno, yo creo que todos los seguidores del Real Valladolid, me atrevería a decir que por unanimidad, quieren un cambio de rumbo en la dirección del equipo. Y bueno, yo creo que llegado el momento, lo mejor que puede hacer Ronaldo es vender. Esa es mi opinión.
Esa es la dirección más correcta, me atrevería a decir que la única. Pero la pregunta es la que yo me hago, que de números solo justo. ¿Este club aguantaría una auditoría? ¿Los números de este club ahora mismo para un posible comprador pasarían el test, un test de estrés, como se suele decir en situaciones económicas? ¿Quien haya hecho una oferta y quiera estudiar la contabilidad de este club va a poder, primero, volver a unir lo que esta directiva ha reventado, que es la armonía social, la sintonía institucional, porque ahora mismo a Ronaldo, no es que no tengamos noticias de él, es que en las instituciones no quieren ni saber de él prácticamente, y sobre todo el plano económico, que es un club, una sociedad absolutamente descapitalizada de su patrimonio. ¿Qué es su patrimonio? Los jugadores. Es que el Valladolid no tiene otra cosa más que los jugadores. Seguro que la oficina de Madrid no está a nombre del club. Seguro que la oficina de Abu Dhabi no está a nombre del club. Y seguro que quizá alguno de los contratos, que no lo sé, que han llegado en las últimas fechas en el mercado de invierno, puede incluso estar a nombre de alguna empresa. Y que la prestación de servicios, que es una de las cosas a las que en su definición nominal se dedica el Real Valladolid, que en esa prestación de servicios el jugador esté ahora mismo ejerciendo como futbolista en el Real Valladolid. ¿Va a poder pasar todas esas cribas el Real Valladolid? Es que no lo sabemos. Y eso puede ser lo que impida incluso esa tan aclamada posibilidad de venta que se supone se podría empezar a hacer pública a partir del próximo viernes, a partir de pasado mañana. Lo futbolístico ya no importa, ha pasado a un segundo plano. El año que viene habrá que rehacerlo todo, prácticamente desde cero. Empezando por el cuerpo técnico, siguiendo por la dirección deportiva, si me apuras, limpiando todos los escalafones que hay entre el césped y las oficinas, y si es posible hacer una limpieza de oficinas, también. Todo, de cero. Abrir la ventana y que entre aire, que corra. Hacer corriente y que se purifique todo lo que está pasando en el Real Valladolid. Pero, en el plano económico, a mí me da la sensación de que no es tan fácil el hecho de que la venta pueda ser tan inminente. Y ayer me advertían, todo lo que huele a México, al principio es muy bonito, pero al final terminan por no ser de fiar. Y es que los que no están arraigados con la ciudad, con el país, con la sociedad vallisoletana, terminan aburriéndose. Se terminan aburriendo porque el juguete al final siempre es lo mismo. Y es lo que hay que evitar. Hay que buscar si hay alguien, gente, que quiera venir aquí realmente a hacer lo que hay que hacer, como ha hecho el nuevo propietario del Deportivo de La Coruña. Gestionar un club deportivo, no una sociedad mercantil al uso, porque no lo es. Y la gente no lo entiende como tal. Que a lo mejor a nivel administrativo sí, se debe manejar como se haría con una planta de reciclado de vidrio, no lo sé. Pero en el plano social esto se tiene que manejar de otra manera. Porque al final las botellas de la planta de reciclado son los goles y los puntos que consigue el equipo, y la clasificación y los éxitos, y las alegrías y las penas. Así que vamos a esperar el próximo viernes a ver si hay o no hay alguna fumata. Espero que en este caso sea blanca en todos los aspectos y que, a ser posible, todos sean buenas noticias a partir de la próxima temporada. Y buenas noticias esperemos, por cierto, el equipo de baloncesto anda en las mismas. Y es que hoy, además, los jugadores del Flexicar Fuenlabrada han publicado un comunicado conjunto diciendo que tampoco cobran, que juegan, pero no cobran. Y es que aquí, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. A ver si ahora el equipo va a terminar salvándose holgadamente por la imposibilidad de algún otro club de salir el año que viene en la primera FEP. De momento hay que ganar a Menorca. Eso está clarísimo. Y a partir de ahí, que las cuentas las echen otros. Y cuentas, pues, están hechas. Conseguir pasar una eliminatoria es lo que busca el Aula Valladolid en la tarde noche de hoy. 9 de la noche, Huerta del Rey, partido de ida de los cuartos de final de la Liga Guerrera Ciberdrola entre el Aula Valladolid y el conjunto del Atlético Guardés. Un Aula Valladolid que ha bajado un pelín su rendimiento en las últimas jornadas, algo que explicaba Salva Puig.
Bueno, está claro que cuando no te juegas nada a nivel clasificatorio, equipos que se juegan más que tú, que no puedes ir ni para arriba ni para abajo, cuesta un pelín. Y también es cierto que estas últimas semanas hemos estado, ya estamos justas de por sí, pero hemos estado más justas porque dos jugadoras súper importantes para nosotras, como son María Umullón y Jimena Laguna, pues han estado muy tocadas, medio lesionadas, y si ya somos pocas y quitas a dos de tus mejores jugadoras, pues el tema se complica cada vez más, ¿no? Pero yo estoy convencido que mañana haremos un muy buen partido y que somos conscientes de que jugamos ante uno de los favoritos a levantar el título, pero queremos pasar a semifinales.
Y quieren pasar a semifinales con una clara premisa. La eliminatoria hoy de aquí de Huerta del Rey tiene que salir o cerrada para el aula o una eliminatoria abierta para poder ser remontada en Aguarda.
Está claro que queremos ganar el partido y después sí podemos pensar en la diferencia de goles, pero llevar la eliminatoria abierta es para mí que la diferencia de goles sea mínima, sea a favor, sea... Es decir, que las diferencias no sean muy grandes para tener opciones en la Sangriña, pero repito, el objetivo es ganar el partido. Y también hay el factor de mirar cuántos goles nos meten aquí, porque es lo que marca también en caso de empate. Es decir, si ellas, por ejemplo, marcan 22 aquí, tú estás obligada a meter 23 goles allí en diferencia de mismos goles, ¿no? O sea, marcan los goles en campo contrario y eso también será un factor a tener en cuenta.
Por último, esta es la radiografía que hacía Salva Puig del conjunto gallego.
Un gran partido contra el que ha sido campeón de la liga regular merecidamente, un equipo muy sólido, especialmente en su defensa y en su portería. Realmente cuesta mucho atacar su defensa, su portera realmente es de estas porteras que gana partidos. Y aunque tendremos que estar sólidas en todas las facetas del juego, sí que es cierto que el factor quizá más importante será poder atacar bien su defensa y estar efectivas en el lanzamiento. Tenemos la confianza que los dos partidos de liga regular que hemos jugado contra ellas, durante muchos minutos del partido hemos ido por delante y hemos ido dominando, si bien al final ellas han ganado los dos partidos con poca diferencia. Y nada, nos gustaría eso... poder hacer un gran partido, que la gente nos pueda ayudar, que haya una buena entrada, aunque sea una hora un poquito complicada y repito, poder llevar la eliminatoria abierta y que se pueda decidir en la Sangriña.
Pues nada, 9 de la noche, la intención meterse en semifinales. Son las 3:42 y medio, arrancamos como cada miércoles nuestro tiempo de deporte femenino. Y es que este mes de mayo también tenemos con nosotros, hasta la última prácticamente semana del mes, a Andrea Cueva. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal?
Ya ha empezado el TP, que no es el teleprograma, sino el torneo de periodismo, donde este año solamente habéis salido 3 equipos.
Y el año pasado también. Yo desde aquí animo, por favor, a que las chicas se apunten, porque cuanto más equipos haya, más emoción va a haber.
Sí, porque luego, ¿los chicos cuántos consiguen concentrar?
Pues mira, los chicos, no sé si hay... unos 15 o 13 equipos, sí, porque sacan 2 o 3 de cada curso y mañanas y tardes. Uh-huh. Así que la verdad que luego hay grupos, está muy bien. Este año hemos tenido que cambiar el escenario porque nos han quitado la GASO.
Bueno, la GASO que se está reformando, ¿no?
Veremos a ver si vuelve, pero desde luego que yo ya nada. Ahora estamos jugando en la campa, así que a ver, hemos ganado hoy.
La campa es que son 150 metros de distancia.
Nada, muy bien.
Habéis
muy
ganado,
bien.
¿No?
Sí, 5-4, a ver si seguimos así.
5-4, ¿tu papel cómo ha sido?
He metido 2 goles, no está nada mal.
Bueno, yo creía que lo tuyo era el baloncesto.
Bueno, soy polideportiva, ya lo
ya
sabes.
Ya veo, ya. Bueno, vamos con los resultados de este fin de semana con cada vez menos competiciones.
Cada vez ya se van terminando las ligas y las competiciones. Empezamos por fútbol en tercera red. El Real Valladolid Simancas 0, Celta de Vigo 6. Era el último partido para el Real Valladolid Simancas. Se termina un ciclo para ellas y veremos a ver qué pasa el año que viene con la plaza. Luego el Deportivo Abanca 13, Parque Sol 0. Una paliza importante, pero bueno, el Parquesol ha mantenido categoría, así que bien, bien. En la Liga Guanalpi no ha habido ninguna jornada, han descansado los 3 equipos. En balonmano, en la Liga Guerreras Iberdrola, Aula Cultural 26, Granollers 34. Veremos a ver, como decías, Juan Carlos, lo que hacen esta noche ante el líder de la Liga. Y en rugby, muy buenas noticias. En la Liga Iberdrola División de Honor, el Salvador Femenino ganó por 70-0 al San Cugat las semifinales y se mete en la final de Liga contra la Majadahonda.
Y recordemos que puede haber... final de liga ya en el capítulo femenino ya está el rugby vallisoletano en la final y en el masculino va a estar en la final porque la semifinal se disputa entre los dos equipos de Valladolid. Bueno, protagonista en el día de hoy, creo que me gusta tu protagonista
y a mí me gusta y también también mucho el deporte que practica. Hoy tenemos a Joana Morton, jugadora profesional de baloncesto, actualmente milita en el Ponce Valladolid y también es habitual en, bueno, y una de las mejores de su selección internacional, la selección de República Dominicana. Joana Morton, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, familia.
¿Cómo estás, amiga?
Desde luego que hoy vamos a tener una entrevista chill.
Sí, sí.
Encantada de escucharle a la familia, Mon, Andrea, de
sí,
la familia.
Hoy no puedes decir, es que como no conozco a los que me entrevistan, me pongo nerviosa.
No, hoy es como si estuviéramos tomando una caña.
Exactamente. Bueno, ¿cómo lo llevas, Joana?
Bueno, la verdad que ahora mismo muy bien, estoy descansando, que lo necesitaba, y bueno, pues muy bien, esperando el buen tiempo, a ver si llega.
A ver si llega, tenemos ya un poquito de sol, Joe, pero bueno, el frío sabemos que a ti te gusta poco. Como decía, juegas en Ponce Valladolid, en Ponce, que hace bastante frío, por cierto. ¿Cómo ha ido la temporada? Evidentemente no te estoy diciendo, sabemos todos cómo ha terminado, lamentablemente, habéis descendido. Pero bueno, haznos un breve repaso, lleváis este es el segundo año que lleváis en Liga Femenina 2 de momento. Entonces, ¿cómo valoras tú personalmente la temporada?
Bueno, una temporada muy dura, porque bueno, este año no tuvimos esa suerte que tuvimos el año pasado de seguir en la Liga Femenina 2. Bueno, pues este año yo creo que hemos ido con la misma ilusión, pero no hemos tenido la misma suerte. Nosotros hemos hecho todo lo posible, hemos entrenado, hemos hecho ese trabajo, aunque quizá nos faltó pues día de entreno, horas, porque al final no somos un equipo profesional, y bueno, y entrenamos eso, 3 días, algún día que jugamos los domingos pues 4, y al final los entrenamientos, la preparación es muy importante a la hora de llegar bien a este tipo de competiciones, que bueno, que nos hacía mucha ilusión quedarnos, pero bueno, hemos tenido también bajas de jugadoras, que este año no pudimos contar con ellas, y hemos ido con lo opuesto.
Uh-huh. Nunca mejor dicho, con lo opuesto y una plantilla bastante corta y demás. O sea, habéis hecho todo lo posible con los recursos, como decías, no erais un equipo profesional. Y yo, vamos a hablar un poco de la Liga Femenina 2. Una liga que ha pasado, aunque su nombre parezca que no, pero ha pasado a ser la tercera división del baloncesto femenino. Tras el COVID hicieron la Liga Femenina Challenge el medio, Liga Femenina 1 y Liga Femenina 2, que es en la que has militado esta temporada. ¿Cómo está el nivel de la liga? Porque muchos se quejan de que ha bajado muchísimo, de que ya no es una liga profesional. Sin embargo, otros dicen que para la liga que es, por ejemplo, los presupuestos o el dinero que tiene que pagar el club por meterse en Liga Femenina 2 es muy alto.
Sí, bueno, al final el Liga 2 son 3 equipos profesionales y 20 no profesionales. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, este año la liga ha estado parecida. No ha habido... Yo no he visto un bajón de que se ha bajado por tema de nivel. Simplemente que, bueno, que hay jugadores, hay equipos que se quiere mantener, intentan, hacen el esfuerzo por tener jugadora de fuera, por mantenerse, y bueno, y eso es lo que han hecho la mayoría de los equipos. Uh-huh. Y no sé qué decirte, a ver, sí. Digamos, es una salida, ¿no?, para también, claro, para muchas jugadoras, porque no todas pueden jugar el challenge.
Claro.
Entonces, pues bueno, es una liga muy interesante para muchos clubes. Incluso ahora en Primera Nacional hay muchísimo equipo peleándose para estar en Liga 2 y la verdad es que hay gente que lo agradece estar en Liga 2 y que quiere mantenerse porque es una liga, no es la Challenge, no es Liga Femenina, pero da prestigio a su club.
Sí, pero quizás, Joana, lo que sí queda claro es que es una liga semiprofesionalizada que en muchos casos elige una dedicación casi exclusiva, ¿no? Porque son viajes largos, son desplazamientos caros, que muchas veces te obligan a pasar noches fuera. Desgraciadamente, la potencia presupuestaria de Ponce en muchas ocasiones os ha hecho viajar en el día de aquella manera con la fatiga que eso acumula. Sí que estás conmigo en que para un equipo completamente amateur quizás sea un sitio que todavía no le toque, ¿no?
Sí, a ver, todos los equipos, todos hacen lo mismo que Ponce, ¿eh? Yo, a ver, a mí, yo ojalá que Ponce pudiera tener los recursos, ¿no?, para que se nos haga mejor ese tipo de viajes, pero al final la mayoría de los equipos, cuando te hablo de la mayoría, incluso los que tienen presupuesto alto, viajan en el día, ¿sabes? Y a ver, que sí, que nosotros queremos que esto mejore, pero si nosotros o los clubes tienen ese pequeño presupuesto y le viene mejor pues ir en el día, pues el jugador pues acepta eso y al final...
Claro, nos queda otra.
No queda otra, exactamente. Entonces, es matador. Uh-huh. Por lo menos para mí, que tengo 37 años, a mí me mataba, ¿sabes? A mí, esos viajes de ir, jugar y volver, claro, a mí me mataba. Pero mira, yo lo entiendo y lo he aceptado, pero sé que no sería lo justo para el femenino.
Uh-huh. Joana, justo iba a preguntarte acerca de... No iba a preguntarte acerca de tu edad, sino de cómo te sientes con tu edad. Eres una jugadora que, pese a tu gran veteranía, sigues jugando a un grandísimo nivel, pero que, no se nos olvide, tienes muchas lesiones a las espaldas, algunas más graves que otras, como por ejemplo de rodilla, de ligamento cruzado. ¿Cómo lo haces? Yo cuando jugaba contigo te veía, pero es que es alucinante el trabajo que haces después de pista, antes de la pista, descanso, preparación física. Cuéntanos cómo lo haces para seguir jugando con 37 años, Joana.
Sí, la verdad es que mucha gente no me lo cree, pero le digo que me siento mejor que cuando tenía 18 años. Nada, me siento, aunque no esté jugando ahora mismo a un nivel profesional alto, yo me siento profesional. Cuido mucho mi alimentación, cuido mucho mi día a día, lo que es la meditación, también medito mucho, que es muy importante, hago yoga, pilates, todo ese tipo de cosas, ¿no?, que al final ayudan al cuerpo, porque vivimos en él, hacemos muchas cosas con él, y bueno, y le he dado mucha prioridad a lo que es la salud mental también, el físico, y la verdad es que me siento muy bien. Siento muy bien. Eso sí, me cuesta recuperar muchísimo.
Claro,
me
eso cuesta, es normal. Sí.
Cuando juego un día, mañana estoy, vamos, muerta. No puedo con mi vida. Pero sí, la verdad es que estos últimos años he aprendido ser profesional, aunque no he estado rodeada de profesionales, ¿no? Como en Liga 1, etcétera, que es más, mucho más difícil. Pero sí, muy bien, muy bien.
Me quedo con una frase que has dicho, que ahora mismo, actualmente, no estás siendo, o sea, no eres jugadora profesional por la liga en la que juegas, pero sí que te sientes profesional, y eso es muy importante, porque eso quizás a las más jóvenes es lo que las haga, esa disciplina, esa constancia, llegar a lo más alto. Joe, selección de República Dominicana. Cuéntame, eres una de las líderes, la líder indiscutible, una referente, o sea, como la Diana Taurasi de Estados Unidos. Háblame de tu selección, que tenéis jóvenes que vienen pisando muy fuerte, como por ejemplo, se me viene a la cabeza Cesarina Capellán. Cuéntame en qué punto está tu selección.
Sí, la verdad que la selección para mí es lo primero. Si estoy como estoy es porque también me motiva mucho la selección. Yo llevo ya 3-4 años siendo la capitana de la selección y eso me da tener un peso, ¿no?, que tengo que llevar, que tengo que guiar. Muchos me dicen, te tienes que retirar, pero... O sea, mi familia, ¿no? Me dice, oye, ya tienes una edad, pero... la selección ahora mismo está en un momento de renovación. Hay muchas jugadoras jóvenes, como tú has dicho, Sabina Capellán, es Mary Martínez, que está en el draft de la NBA, y un sinnúmero de jugadoras muy jóvenes que todavía necesitan, ¿no?, esa veteranía, ese apoyo, ese liderazgo, y por eso, bueno, estoy un añito más o dos, no se sabe, pero bueno, más que nada por liderar el equipo, porque ya como jugadora ya voy bajando y la edad se nota, claro está.
Evidentemente, vas a ser la Laia Palau.
Futuro, pero el futuro brilla en la selección de femenino. Yo creo que hay bastante, ya tenemos 4 jugadoras aquí en España, que eso nunca se había visto en República Dominicana. Sí. Y eso ayuda mucho a la selección de República Dominicana, porque tener jugadoras que estén jugando todo el año, a no tener jugadoras como años atrás que no jugaban liga, entonces llevaban muy fuera de forma a la selección.
Uh-huh. Con la selección de República Dominicana habéis jugado contra selecciones muy importantes, como por ejemplo Estados Unidos. Me gustaría, Joana, que para todo aquel que te esté escuchando, nos dijeras contra quién o quién consideras que ha sido la jugadora más top o más importante contra la que te hayas enfrentado.
A ver, que yo me acuerde, jugamos en un AmeriCup en Puerto Rico contra
Kelsey Plum.
Sí, esa, y que tengo una foto, por cierto.
Sí, porque ella me la enseñaste, me acordaba.
Y ella la tiene contigo.
Efectivamente.
Exactamente. Y hay otra pivot que fue ahora en el sorteo del AmeriCup, que no me acuerdo su nombre.
¿De Estados Unidos?
Sí, de Estados Unidos. Ella estuvo ahora haciendo el draft de los equipos ahora del AmeriCup, porque este junio juego lo que es el europeo, uh-huh, lo juego en Chile, y ella estuvo justo allí haciendo el sorteo, pero no me acuerdo el nombre.
Bueno, pero jugadoras importantes.
Es una jugadora, sí, es pivot, jugó creo que en Los Ángeles, en la Spark, y la verdad que...
Candace Parker, no, esa ya está
retirada. No, esa no.
Vale, nos podemos hacer una idea.
Pero cuando te vea por la calle, lo voy a buscar, vale, y te lo digo. Pero sí, pero me he enfrentado, y no solamente de Estados Unidos, sí, también de Brasil, uh-huh, como la pivo que jugó aquí muchos años, de Sousa.
Ah, sí, Erika de Sousa.
Uh-huh. Y bueno, hay un sinnúmero de jugadoras, sí, que, por cierto, este verano me toca jugar contra Brasil, contra Argentina, contra Canadá.
Pues estaremos muy pendientes de ti, ¿eh?
Contra la pivo de perfumería, te, sí, digo yo, quédate por aquí, no tienes que ir a la selección. Oye, Camila, sí, contra Camila Cardoso, sí, también. Bueno,
qué auténticas jugadoras. Joana, hablamos del 5 contra 5, pero brevemente, me gustaría saber qué opina Joana Morton sobre la modalidad 3x3.
A mí me encanta.
Lo has jugado, pero no de manera profesional.
Pero no de manera profesional, no. Yo creo que para verano, para estas jugadoras que, bueno, que no juegan con su selección, que no tienen un tipo de compromiso así, yo creo que es una manera de mantenerte en forma, de divertirte, ¿no? Y la verdad que a mí el 3x3, si yo tuviera ese tiempo, tuviera ese cuerpo para jugarlo todo el verano, lo jugaría. Uh-huh. Pero no para jugarlo profesional, como estoy escuchando por ahí, que se está moviendo una liga profesional, sí, sí, para invierno.
Sí, claro, y en Valladolid va a haber equipo 3x3, que ya se ha anunciado en redes sociales. Femenino, sí, hablo.
Sí, lo he visto, sí, comandado por Celia, uh-huh, sí, que es la que organiza todo eso. Bueno, a mí me parece todo lo que sea deporte...
También la tuvimos aquí a Celia, Joana, así que sí.
Celia de la casa, de la familia también.
Pero fíjate, Joana, que no te veo yo practicando 3x3 en verano, porque después del 3x3, lo del tofu, como que no. Que después del 3x3, la parrillada, la paellita...
Pues eso es lo que más le gusta, Juan.
Eso es lo que procede. Entonces,
eso es lo que más me gusta.
Pues entonces, en algún momento de la conversación, nos has engañado con lo de la comida saludable.
No, porque
saludable.
Es que ella se queda y directamente pasa del 3x3 y ya se queda esperando al post 3x3.
Al post 3x3.
Eso, doy unas cuantas y ya está.
No, pero en el 3x3 no te eliminan por 5, Maja. Ahí tienes que aguantar hasta que acaba el partido. Joana, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que sabes que esta es tu casa, y que otro día tenemos que quedar para seguir hablando del proyecto Atabey, que se nos ha acabado, sí, el tiempo y no hemos podido hoy profundizar por ello, pero hay que recordar que hay también una iniciativa solidaria de Joana Morton y de Alejandra de la Fuente, que tiene muy vinculada a España, Valladolid en este caso, y a la República Dominicana. Un beso muy fuerte, Joana.
Un beso
nos
fuerte.
Vemos.
Muchísimas gracias, familia.
Hasta luego. Hasta. Andrea, pues, ¿cuándo es el siguiente partido del TP?
La semana que viene, posiblemente.
Sí.
Esperemos ganarlo también.
También, entonces ya seréis campeones.
Dedicaré un gol para la COPE.
Sí, señor, eso es lo que hay que hacer. Gracias, Andrea.
Gracias.
Nos vamos, son las 4 en punto de la tarde.